Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, les habla Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Argos. Un gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva emisión de nuestro podcast Conversaciones que Transforman, un espacio de expresión de nuestra cultura en el que periódicamente profundizamos en los temas que nos conectan como organización. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, a la cual hemos convocado para conversar sobre un tema de gran relevancia actual y del cual todos tenemos sin duda alguna opiniones y reflexiones. Le he pedido a María José Castaño, gerente de estrategia de Datis, que nos acompañe a conversar en este episodio sobre un tema que es de toda la importancia, las famosas noticias falsas o fake news. Para quienes no conocen a María José, ella es abogada de la Universidad de los Andes con maestría en periodismo de la misma universidad. Tiene más de 7 años de experiencia en el diseño de estrategias corporativas, al igual que en la planeación e implementación de tácticas de comunicación con alta exposición mediática y despliegue en canales digitales. Ella cuenta con experiencia en proteger y reforzar ese activo intangible que es de la mayor importancia, que es la reputación de las organizaciones. Ella ha dictado charlas y talleres de reputación corporativa en la Universidad Javeriana en Bogotá, en la Universidad de La Sabana, en la Universidad de los Andes. Es columnista y colaboradora de diversos medios, como El Espectador, El Malpensante, Las Dos Orillas, Portafolio y Fucsia, entre otros. Actualmente María José es la responsable de Datis en la ciudad de Medellín y su función es darle un enfoque estratégico a la asesoría de grandes clientes y diferentes compañías. Para mencionar algunas, Grupo Sura, Suramericana, Sura Asset Management, Protección, EPM, Grupo Argos, Cementos Argos, Inexmoda, Grupo Nutresa y bueno, muchos otros. Datis es la firma independiente de comunicaciones estratégicas y relaciones públicas líder en Colombia. Ellos vienen trabajando con muchas organizaciones tratando de identificar y enfrentar sus retos de comunicación desde la creatividad y el reconocimiento de cómo una compañía, su marca o institución le puede aportar valor a la sociedad. Bueno, yo no me quiero extender más, yo quisiera darle la bienvenida a María José y agradecerle por acompañarnos en Conversaciones que Transforman. María José, ¿cómo estás? Bienvenida a Conversaciones que Transforman.
Iván, muchísimas gracias por esa generosísima presentación. Un placer conversar contigo de este tema que sin duda es absolutamente relevante. Y hoy más que nunca es importante discutirlo y hacer pedagogía sobre él, ¿no?
Así es, Majo. María José, para nadie es un secreto que estamos en la era de la desinformación. Yo creo que las nociones de verdad y mentira como valores se están viendo naturalmente afectadas como consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías, ya que establecen la instantaneidad como ritmo normal de la información y se cualifica el rumor y las noticias no verificadas como un valor lógico de la misma. Yo creo que siempre han existido esas noticias engañosas, pero con el fortalecimiento del World Wide Web y de la masificación de las redes, estas famosas fake news se han proliferado a lo largo y ancho del planeta. Con este contexto yo te preguntaría, Majo, bueno, ¿de dónde vienen los fake news? ¿Qué intereses se esconden ahí?
Mira, hay muchas cosas, Iván. Lo primero es, lo que tú dices es absolutamente cierto. Las noticias falsas siempre han existido. Lo que pasa es que con la llegada de las redes sociales y con la estructura de las redes sociales, la amplificación de las noticias falsas es mucho más rápida, mucho mayor y tiene una dimensión que nunca antes habíamos visto, ¿no? Antes, digamos, existían simplemente algunos canales de comunicación y en la medida que las noticias falsas multiplican o democratizan esos canales de información, cualquier persona puede hablar, cualquier persona puede compartir información y cualquier persona que tenga intereses ocultos, pues pueden evidentemente crear contenidos falsos. ¿Qué son las noticias falsas, Iván? Las noticias falsas son historias o anuncios sensacionalistas que buscan involucrar a los lectores de manera emocional para desinformar. ¿Intereses detrás? Muchos. Hay intereses económicos. Hay intereses simplemente de generar una picardía, una maldad. Pero también hay intereses muchas veces políticos. Porque como bien sabes, Iván, pues la información y las narrativas tienen un poder muy relevante para hacer todo, para controlar a los ciudadanos, para informar a los ciudadanos, para generar cambios. Entonces, evidentemente, la información utilizada bien es muy poderosa, pero utilizada mal puede generar muchísimos daños. Y hay una cosa que es muy importante, Iván, y es que las noticias falsas están creadas o están construidas con elementos emocionales para que sean más rápidamente propagadas, para que sean más rápidamente amplificadas. Y hay un dato muy curioso, una noticia falsa se puede multiplicar o se puede amplificar 6 veces más rápido que una noticia real. Es impresionante porque claramente cuando tú ves una noticia falsa, lo más curioso es que te genera una reacción emocional y lo más probable es que tú quieras compartirla. Fíjate todo lo que pasó con el COVID, ¿no? En los primeros 2 meses que no había mucha información sobre el COVID, donde había un sentimiento de supervivencia con los humanos, que había un sentimiento de angustia y de miedo, porque además las noticias falsas utilizan emociones fuertes como el miedo para propagarse, como lo hace también con la política. Evidentemente, aquí es donde uno dice, pues madre, si tengo un sentimiento emocional, es cuando más tengo que dudar de la información. Y pasó con el COVID. Las primeras 2 meses, imagínate, y te cuento lo que le pasó a una empresa que se llama, una cerveza muy famosa que se llama Corona. Empezaron a propagar que la cerveza era la que generaba el COVID. Y mucha gente cayó y dijo, claro, Corona, COVID, claramente coronavirus. Y la gente dejó de tomar Corona por una noticia falsa que la gente se creyó, propagó, amplificó y evidentemente tuvo un impacto reputacional muy, muy grande sobre esta empresa.
Majo, tú mencionas una palabra que es clave en este tema que hoy nos convoca, que es pues, la propagación de esta información. Y creo yo que las redes sociales pues, ya hoy permiten a los usuarios que sean pues, productores y consumidores de contenidos a la vez. Y esto sin duda alguna pues, ha facilitado esa difusión de contenido engañoso y esa propagación, como bien tú lo dices, de contenido falso o fabricado. Y bueno, lo mencionas con mucha certeza. Una noticia falsa pues se replica miles de veces más rápido y en cuestión de segundos que una noticia verdadera. Yo te preguntaría, ¿este cuento de las noticias falsas hoy por qué toma tanta relevancia?
Mira, precisamente porque genera unos desequilibrios informativos muy grandes y genera polarización por 3 temas específicos, Iván. El primero es que las noticias falsas muchas veces refuerzan lo que creemos. Entonces, lo que pasa es que si, por ejemplo, tú eres una persona que cree en la igualdad, que cree en la diversidad y lees cualquier información que refuerce tu forma de pensar, tú lo más probable es que compartas esa noticia. A mí me pasó hace una semana, Iván, y te pido excusas porque te mandé una noticia falsa porque decía, claramente yo quería que ganara Biden, ¿no? Yo quería que ganara Biden y salió una notica que decía, oiga, Biden ganó y todavía no se sabía muy bien, pero parecía que era de AFP, era un tuit de AFP, reforzaba algo que yo quería y al verlo yo lo compartí. Puede que no sea algo que genere en sí mismo un malestar o que genere pues una afectación muy grave a alguien, pero el hecho es que es información que está construida para desinformar, ¿no? Y todos caemos, o sea, las personas por más academia, por más estudio, por más experiencia que tengamos, es muy probable que caigamos. Y hoy juega un rol muy, muy, muy complicado porque las noticias falsas están poniendo en juego la democracia, ¿no? Y hay muchos intereses escondidos, muchos intereses políticos y económicos que a veces crean estas noticias falsas para generar un control sobre una sociedad. Hoy en día hay fábricas de contenidos falsos, hay granjas, hay bots que son un formato también que lo que hacen es que generan una percepción de que hay una información que se está moviendo en redes sociales para que la gente lo crea. Y cuando la gente lo cree, pues evidentemente toma decisiones erróneas como ciudadano. Por eso los ciudadanos tenemos que ser muchísimo más conscientes, muchísimo más críticos y muchísimo más comprometidos con este tema de la información, porque el tema de la desinformación no es de los medios, no es del gobierno, es de todos.
Te voy a dar un dato curioso que leía recientemente, muy en línea con lo que estás mencionando, y es un estudio que se hizo aplicado a estudiantes graduados de periodismo en la Universidad Estatal de Arizona. Y dice que al menos un 40% de estos graduandos aún no pueden detectar un titular falso. y este fue un estudio realizado por el New School Lab de la Escuela de Periodismo de esta Universidad Estatal de Arizona. Y bueno, esto es muy mal porque un tercio ya de graduados de periodismo que han estado expuestos pues a todo tipo de contenidos aún, digamos, no pueden tener la capacidad de reconocer si están frente a un titular cierto o verdadero, cosa que agrava pues muchísimo más esta situación y esta compleja pues coyuntura de desinformación. Con esto te preguntaría o te plantearía, digamos, la posibilidad de que hablemos sobre este cuento de los contenidos divergentes que también está sobre la mesa y en qué se diferencian de las noticias falsas.
Estás tocando un punto esencial, Iván, y es que claramente como nosotros leemos lo que creemos, es decir, los humanos tenemos una tendencia a reforzar lo que somos y lo que creemos ser. Entonces siempre estamos escogiendo amigos que se parezcan a uno, escogiendo medios o libros que refuercen esta forma de pensar. El hecho de que leamos algo que no nos gusta, algo que es diferente a lo nuestro, genera un rechazo implícito. Entonces eso ha generado un cuestionamiento muy grande porque todo el mundo ha empezado a decir que cualquier cosa que es diferente a ellos o que no se parece a su forma de pensar es una noticia falsa. Lo usó muchas veces Trump en Estados Unidos diciendo todo lo que dicen los medios son noticias falsas. ¿Por qué? Porque no le gustaba cómo lo cubrían. Y muchos políticos autoritarios y muchas personas, además del común, también empiezan a desacreditar la información porque no les gusta lo que lo contiene. Y por eso hay que diferenciar muy bien estos dos temas. Una cosa es que la información no me guste y otra cosa es los hechos detrás de esa información no sean verídicos. Pero también tocabas otro tema muy importante, Iván, y es que las noticias falsas son unas magas para esconderse porque se visten de verdad. Entonces cogen el titular, cogen el formato visual de un medio con credibilidad o cogen la firma de alguien que tenga credibilidad. Mi mamá le pasa todos los días, Iván. Mi mamá me manda por WhatsApp cadenas y me dice, mira, María José, lo que dice el Papa, qué barbaridad, qué impresionante. Yo me toca decirle, mamá, de verdad, eso no lo dice el Papa, que diga que está firmado por el Papa no necesariamente es del Papa. Pero nos pasa todo el tiempo porque creemos muchas veces en la fuente. Y pasa mucho sobre todo en WhatsApp, que la gente cree que no es una red social, pero es la red social más poderosa que hay en Colombia. Como tú en el WhatsApp no puedes verificar quién fue el creador del contenido, tú simplemente confías en la fuente que te lo mandó. Entonces, si te lo manda tu mamá, ¿cómo vas a dudar de tu mamá? Si te lo manda tu jefe, ¿cómo vas a dudar de tu jefe? Si él dice que alguien compartió eso y esa información debe ser verdad.
En Grupo Argos actuamos con integridad porque está en nuestro ADN. Decididamente hacemos siempre las cosas bien, incluso cuando nadie nos ve. Y sabemos que nuestras decisiones tienen el poder de transformar la vida de millones de personas. Actuar con integridad es actuar con transparencia. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Puede ver uno, digamos, que entre los objetivos más comunes de esta desinformación o de los fake news está, sin duda alguna, influir en la opinión política, ¿no? Ante una situación o un momento en particular, o incluso afectar resultados electorales durante el desarrollo de las elecciones presidenciales, o conseguir mayor número de visitas en portales de noticias, más allá de la reputación pues, de los periodistas. O también se usan estas fake news para transmitir ideologías de diversos tipos, para influir en las conductas de las personas con diferentes finalidades. Mejor dicho, esto tiene una gran variedad de impacto social, por así plantearlo. Con esto te preguntaría, ¿hoy por qué hablamos de que la infraestructura tecnológica se está prestando para promover la desinformación? Cuéntanos, ¿qué opinas sobre esto?
Mira, lo que pasa, Iván, es que toda la estructura de Internet está concebida para que tú encuentres lo que buscas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a ti te gustan, Iván, y voy a asumir que te fascinan los carros, la mecánica, vas todos los fines de semana a ver más carros y los modelos y no sé quién. Y a mí, María José, le fascinan los animales y me fascinan los gatos, ¿no? Los gatos me parecen unos animales fantásticos. Y siempre estoy buscando en internet contenidos de gatos y el gato saltando. Y tú, en cambio, en internet te la pasas buscando modelos de carros. Si tú en este momento abres Google y buscas la palabra gato, a ti te va a aparecer lo más probable es el gato del carro, el gato para desbararte. Si yo busco la palabra gato, Internet va a decir, María José lleva todos los días mirando gatos, lo más probable es que me muestre un gato animalito. Y fíjate, es el mismo Google. ¿Pero qué sucede? Que la infraestructura está pensada siempre para personalizarse. Por eso mucha gente a veces entra a Bing, que es otro de los buscadores, y se molesta porque Bing no logra encontrar de manera efectiva lo que él está buscando. Y la gente por eso prefiere Google, porque cada vez más estas herramientas se van personalizando. Lo mismo pasa con las redes sociales. Tú sabes, bien sabes que me gusta mucho leer. Todas mis redes sociales me muestran libros y textos y escritores, pero estoy segura que tus redes sociales te muestran una cosa totalmente diferente. Y eso genera muchas veces lo que llaman la cámara eco o las burbujas informativas. Y es que por lo que me muestra Internet, que es lo que me gusta, yo empiezo a crear o a generar una percepción del mundo, un poquito como el Truman Show, pero todos estamos metidos en un Truman Show propio, con contenidos que nos gustan y que refuerzan muchas veces lo que queremos ver del mundo, ¿no? Entonces, eso hace definitivamente que las redes sociales, por su infraestructura, porque están pensadas precisamente en engancharte, en tenerte más tiempo enganchado buscando contenidos, porque si las redes sociales me mostraran, te voy a dar un ejemplo, fútbol. No tengo ni idea de fútbol, Iván, no sé nada, no me gusta nada, o sea, me parece una locura que a la gente le guste el fútbol. Si las redes sociales me mostraran fútbol, pues yo no iría a las redes sociales, qué pereza, nunca me metería. Pero como me muestran lo que me gustan, entonces yo paso más y más horas y más y más horas. Y lo que buscan de todas formas las redes sociales es que tú pases mucho tiempo en las redes sociales con el objetivo de darte publicidad o mostrarte contenidos, porque finalmente se ha vuelto un enorme negocio publicitario. Y entre más tiempo pases, pues más ads vas a ver, más información que le interesa a las organizaciones que pagan publicidad por estos medios y obviamente pues van a tenerte más enganchado y pues va a generar negocios por todos lados, ¿no? Entonces, fíjate que eso es impresionante porque claramente ha habido mucho debate sobre esa estructura de las redes sociales y no hay tanta regulación. En la medida que no hay tanta regulación, pues sí se ha creído que esto, evidentemente, esta estructura incentiva a que muchas veces haya gente que cree contenido pensado en ti. Si a Iván le da miedo esto, le voy a crear este contenido para que le llegue a él. Y eso ha generado una distorsión del debate público digital.
Y tocas un tema relacionado con los famosos algoritmos, ¿no? Diseñados pues para darte una explosión de información de los temas que son de tu interés y tu agrado. Con eso te preguntaría o reflexionaría uno que ya no estamos en una pandemia, sino en una infodemia. ¿Por qué no nos cuentas qué es eso de la infodemia y cuál es el rol que tenemos los ciudadanos frente a esto?
Mira, la infodemia no es otra cosa que una saturación de información absoluta, que es lo que todos estamos viendo hoy en día. La infodemia puede ser información verdadera o puede ser información falsa, ¿no? Y claramente tú mencionabas un tema de los algoritmos y el tema de los algoritmos es muy importante porque los algoritmos son los que se encargan de analizar tu navegación y mirar qué información es relevante y qué información de la que tú creas es relevante. Pero los creadores de contenido sabemos muy bien manipular esos algoritmos. ¿Cómo funcionan los algoritmos, Iván? El algoritmo, tú publicas un contenido y el algoritmo revisa si tú tuviste éxito en los primeros minutos o 5 minutos. Y el algoritmo dice, bueno, si el contenido que creó María José genera una reacción, yo se lo voy a mostrar a más gente. Si genera muchas reacciones, se lo voy a mostrar a más y más gente. ¿Y cuáles son las dos emociones que generan mayores reacciones, Iván? Miedo, absoluto miedo y evidentemente indignación. Entonces muchas veces uno cuando ve los escándalos en redes sociales y que algo se volvió viral es porque ese contenido que crearon cumplía alguno de los dos elementos. Claro, también la información que es buena o que es atractiva, el hecho de que Biden haya ganado pues generó muchas emociones también. Pero los creadores de contenido saben exactamente cómo mover esas emociones para generar esas reacciones y que las redes sociales divulguen más este contenido. Entonces, volviendo un poquito como a esa manipulación, Iván, lo que hacen muchas veces estos personajes o políticos o la gente que contrata personajes para manipular esta información es que genera contenidos que con granjas o con grupos de WhatsApp mueven esa información para que se divulgue más rápido, para que más gente lo vea, para que más gente sienta emoción y tengan un impacto directo en una propagación y una amplificación mucho más grande.
En Grupo Argos, más que cemento, energía.
vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Majo, cuéntanos de qué manera los fake news pueden influir en decisiones trascendentales en una sociedad. No sé si de pronto tengas ejemplos que podemos ver de esto.
Mira, evidentemente lo estudiaron mucho los medios internacionales con la primera campaña de Trump. Se dice, o dicen los medios internacionales, que lo que hizo Trump fue contratar servicios muy desarrollados de Internet, que lo que hicieron fue analizar de forma profunda el comportamiento de los ciudadanos norteamericanos. Y identificaban cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus angustias, qué era lo que les generaba emociones, y empezaron a crear contenidos muy personalizados para cada uno de estos grupos. Y se encargaban de que en las redes sociales de cada uno de ellos les llegara esta información. ¿Para qué? Para generar una percepción o una narrativa en su cabeza que llevara a una acción específica: votar por Trump. Votar por Trump por miedo a que les quitaran los empleos, votar por Trump por miedo a que perdieran lo que había logrado una clase media a lo largo de un tiempo específico, votar por Trump porque les daba miedo también que los mexicanos o los latinos o los cubanos les quitaran el poder. Y de esta forma, pues evidentemente, si tú empiezas a mirar una información que te genera angustia y miedo, pues empiezas a cambiar tu percepción sobre el mundo y tus acciones sobre el mundo. Entonces, si yo actúo desde el miedo y todo el mundo me dice tengo que votar por Trump porque si no voy a perder todo lo que tengo, pues ese voto por Trump no solamente es falseado, sino que evidentemente es manipulado. Por eso estas últimas elecciones, Iván, pudimos ver cómo las redes sociales, muy presionadas por muchos debates, pues empezaron a tener un control mucho más eficiente, sobre todo de la política, porque la política es la que más está teniendo influencia en estos contenidos y es la que más hay que cuidar, porque finalmente la política sana, que es muy buena la política sana, pues es la que incentiva esa democracia, ¿no? Pero entonces ha empezado a haber un control, pero cada ciudadano, como dices tú, tiene que tener una responsabilidad enorme de, primero, pensar dos veces la información que ve, dudar de lo que lee, porque nosotros estamos acostumbrados a compartir muy rápido y a compartir sin pensar, desde las emociones. Como las redes sociales permiten que esto pase tan rápido, pues evidentemente eso genera una reacción en cadena que es casi incontrolable. Entonces, acá la invitación, Iván, es cómo como ciudadanos empezamos a jugar un rol tan importante como ciudadanos digitales.
Majo, uno podría llegar a pensar a veces que el tema de las noticias falsas es un tema exclusivo de la guerra o la política o el tema de ideología. ¿En qué otros asuntos ve uno, digamos, con fuerte presencia el tema de fake news?
Mira, muchos ataques también a empresas. Por ejemplo, hemos visto casos en Estados Unidos que hay empresas que deciden atacar a la competencia con noticias falsas. Entonces se inventan que la carne de este productor es carne... Pasó, de hecho, en Colombia, con lombrices, ¿no? Pero en Estados Unidos también ha pasado que hay empresas que empiezan a atacar a otras empresas para robarles share de mercado, que no son actos para nada éticos, ¿no? Pero lo ves en todos los frentes, lo ves en todos los frentes, porque es que el problema, Iván, es que cualquier persona, sin importar quién es, puede crear un contenido. Y no todo el mundo tiene la capacidad de crear un contenido ético, y no solamente tiene la capacidad de crear un contenido ético, sino que muchas veces mucha gente no tiene ni la información, ni el conocimiento, ni la experticia, y lo que hace un poquito el internet es que todas las opiniones valgan lo mismo, y eso no es así. Yo no puedo hablar de epidemiología porque no estudié medicina, y yo no me puedo poner, porque tengo un número de seguidores X, no me puedo poner a hablar de si el coronavirus sí o el coronavirus no, no tengo ni idea, pero la gente me ve hablar en internet y dice, ah, no, ella de pronto sabe algo de esto porque tiene tantos seguidores.
Majo, estoy aquí revisando y veo que ya hay como varias herramientas que están diseñadas para poder hacer como el tema de chequeo. Aquí hay una que se llama factcheck.org, que es para la fuente política, que resulta una de las mejores plataformas en la que los usuarios pueden hacer preguntas al equipo sobre supuestos pronunciamientos e informaciones, más como orientada al tema político. Veo que hay otra que se llama Votometer, que es creado por la Universidad de Indiana, que es un sitio que da puntajes de escala de 1 a 5 a las cuentas de Twitter, basándose en su historia, en tweets, menciones. Y bueno, hay otras como Snopes, False, Clickbait, Mejor dicho, veo que hay varias herramientas ya están disponibles para que las personas puedan hacer, digamos, como ese doble chequeo de la información. Pero yo te preguntaría, ¿de dónde debe venir la solución o la cura para las noticias falsas?
Mira, Iván, yo creo que tiene que venir de todas partes. Primero, evidentemente, el ciudadano juega un rol fundamental. El ciudadano, como ciudadano digital, tiene que reflexionar y dudar de lo que ve, tiene que mirar si siente una reacción emocional cuando lee un contenido, tiene que analizar ese contenido si refuerza su convicción, mirar si tiene autorías, cuáles son las fuentes. O sea, los ciudadanos jugamos un rol muy, muy importante porque nosotros somos los primeros en amplificar esa información, en consumir esa información y en creerla, ¿no? Entonces, no solamente como creadores, porque uno muchas veces, Iván, crea contenidos que son falsos.
Así es.
Y no solamente los comparte, ¿no? Los crea, los escribe, y como tienes de todas formas internet, es una gran autopista de información, pues tú creas un contenido y ese contenido puede llegar en un segundo a China o a Alaska y puedes generar todo un apocalipsis solamente por un tweet que escribes. Pero también hay un rol muy importante de los medios de comunicación. Lo que ha pasado con las redes sociales es que cubrir el debate digital es cada vez más difícil y los medios tradicionales están muy enfocados todavía en noticias tradicionales. Hay muchos esfuerzos, por ejemplo, en Colombia, La Silla Vacía desarrolló una herramienta también de verificación de noticias falsas, lo tiene también El Heraldo, escribe un WhatsAppito para mirar contenidos falsos, hay Colombia Check, hay muchas herramientas que se han desarrollado, hay herramientas que son para que los ciudadanos le cuenten a los medios, pero también para que los ciudadanos también puedan identificar que esas noticias son verdaderas o cuál es su origen o quién lo creó o si la imagen fue modificada. Porque uno de los grandes problemas, Iván, es que hoy en día en internet tú puedes crear cualquier cosa que parezca real. Yo puedo coger un video tuyo, cambiarte las palabras que mencionas, hacer que muevas la boca como yo quiero para que tú digas casi cualquier cosa. Claro. Pero también puedo crear cualquier portada falsa de un medio de comunicación que parezca real.
Así
es muy fácil con esas herramientas de internet y evidentemente estamos tan acostumbrados a que todo sea rápido, a que todo sea efectivo en internet, que no paramos a pensar, no paramos a dudar. Y los medios también son grandes amplificadores de noticias falsas, ¿no? Muchas veces hemos visto estrategias que buscan es que los medios caigan. Entonces generan una tendencia en Twitter, propagando un tema, se promueve el tema, la gente empieza a hablar y un medio puede decir, oiga, este tema está interesante, todo el mundo está hablando de él, voy a cubrir. Porque además el ciclo de la noticia cambió. Entonces lo que está pasando es que evidentemente a veces hay contenidos que se crean no solamente para que se divulguen en internet y se propaguen, sino para que los medios caigan y los cubren. Y los cubran desde una noticia falsa.
Majo, ¿qué consejos podemos darle a las personas para identificar noticias falsas? ¿O cuál crees tú que es la herramienta más eficaz para detectar las fake news?
Mira, lo más eficaz siempre es parar y reflexionar. O sea, mirar definitivamente, oiga, ¿esto sí es noticia real o no es noticia real? Lo que estoy leyendo refuerza mi forma de pensar, ¿no? Como que refuerza mi convicción. Si refuerza mi convicción, que es el caso que te contaba que me pasó con Biden, que dije, ganó Biden, se lo voy a mandar a todo el mundo porque definitivamente ya Biden ganó. Ahí es cuando uno tiene que decir, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿No? Leer entre líneas. Muchas veces uno no es detallista con la imagen, no mira bien quién es la fuente, mirar, buscar cuáles son las fuentes en esa información, porque tú puedes recibir algo por WhatsApp, pero también puedes recibir algo en una imagen. Y a veces basta con mirar, bueno, ¿a qué fuentes están nombrando? Puedo buscar esas fuentes en internet, buscar si los medios tradicionales en los que nosotros tenemos confianza y creemos han mencionado esa noticia, ¿no? Revisar y preguntarle a la persona de dónde sacó esa información, quién se la mandó, qué interés puede haber detrás de esa información. Habrán intereses económicos, muchas veces también son sátiras, Iván. Son falsas noticias hechas a propósito por un portal de sátira. No sé si te acuerdas hace un par de años cuando Actualidad Panamericana no era tan conocida.
Claro.
Me acuerdo mucho.
Todo el mundo cayó.
Todo el mundo cayó. Había un criadero de enanos. Entonces dijeron que en tal parte de Colombia habían cerrado el criadero de enanos y todos los enanos los habían sacado. Y un medio, pues no sé qué tan serio, pero un medio reconocido de una ciudad pequeña lo puso como un titular, ¿no? Pero también Actualidad Panamericana pone muchos tweets que la gente cae y no se pregunta, oiga, esto es irónico, esto es el colmo, pero ¿no será que es una sátira o es un chiste? La gente tampoco lo piensa eso. Y otro de los temas es que muchas veces la gente no revisa las fechas, ¿no? Entonces a veces toman una noticia que fue hace 10 años, 15 años, pasa mucho con temas climáticos, con inundaciones, con volcanes, con hechos, acontecimientos, por ejemplo, las marchas. Entonces cogen una foto que fue en Chile, en la marcha del año pasado, y dicen que está pasando acá en Medellín a las 5 de la tarde. Entonces tú ves que alguien pone en un tweet, uy, acaba este policía está golpeando a este pobre ciudadano, y resulta que esa foto la publicó un medio hace 10 años.
Yo creo que ahí tenemos todos una responsabilidad de cuestionar mucho, ¿no? De hacernos muchas preguntas, como bien lo planteas. Muy buenos tips, me parecen. Bueno, y frente a este escenario, ¿qué consideras que deben hacer las empresas frente al tema de las fake news, Mau?
Mira, primero que todo, yo creo que nos hemos dado cuenta que todos jugamos un rol importante, claramente las empresas también. ¿Cuáles deben ser los roles de una empresa privada en esta situación? Primero, podemos asumir un compromiso de formar, como tú lo estás haciendo bien, formar a la gente, contarle cómo funciona el entorno digital, contarle cómo funcionan los algoritmos, por qué el entorno digital se presta para esto, por qué todos somos productores y amplificadores de información y creadores de información que puede ser falsa o no ser falsa, pero también, digamos, apoyar a los medios de comunicación tradicionales en formarse ellos para cubrir el debate digital, porque una de las dificultades también es que los medios no tienen equipos especializados. Hoy en día, por ejemplo, el único especializado que conozco es Linterna Verde, y Linterna Verde sabe perfecto cubrir estos debates políticos, quién crea estos contenidos, por qué los crea, cómo se generan estas nubes de información y estos nodos informativos, dónde se quedó esa noticia falsa, dónde se amplificó. Y todavía esos desarrollos de capacidades todavía no existen en Colombia. Cada vez, como dices tú, hay nuevas herramientas, se van formando más, pero también los empleados tienen que jugar un rol importante. Lo que hemos visto es que a muchas empresas las atacan, y como las empresas nunca habían estado como sujetas a ataques de este tipo y cada vez van a ser y van más comunes, los empleados no solamente tienen que formarse, sino tienen que jugar un rol muy activo en la verificación de información, en la denuncia de información y en la amplificación de noticias verdaderas. Entonces, ese es un punto muy importante, Iván, y hablando un poquito de la verificación, quiero contarte que no solamente hay las herramientas que tú mencionas, que son portales o herramientas de manera independiente. Las mismas redes sociales se han encontrado con estos elementos o han encontrado que evidentemente el mismo ciudadano en la red social puede denunciar una noticia falsa, puede denunciar un perfil falso, puede denunciar una noticia que genere un impacto negativo. Y ahí también, y como empleados y como ciudadanos, tenemos que aprender a usar estas denuncias y decir, oiga, esto no es verdadero, esto tiene un fin político, esto tiene un fin de desinformar, esta información está rara, ¿por qué no la revisan? Y esta denuncia suele ser muy efectiva.
Majo, y hablando del periodismo, que lo mencionaste hace unos minutos, la profesión, pues, del periodismo yo creo que toma muchísima relevancia en este contexto de noticias falsas. ¿Cuáles crees que son los desafíos que tiene el periodismo hoy en este contexto?
Mira, muchos, Iván, muchos. Primero, empezar también a dudar de este debate digital, porque muchas veces, y esa es una crítica que le hacen mucho a los periodistas, es que muchos periodistas están buscando las noticias en las redes sociales. Y al buscar las noticias en las redes sociales, al estar pendiente de los trending topics, al ser además los propagadores del trending topic, pues muchas veces terminan cayendo en un poquito este círculo vicioso de la desinformación, ¿no? Entonces, esto genera avalanchas de desinformación. Te pongo un ejemplo, una emisora de radio pone tal trending topic de moda y empiezan a discutir sobre un tema. Cuando alguien ve un trending topic, muchas veces lo que hace es secuestrar ese trending topic y aprovecha el trending topic para posicionar otra información. Entonces, se vuelve como un círculo vicioso en el que tú amarras una narrativa de otra para generar una desinformación de otra. Entonces, es un poquito, oiga, ¿Cómo le enseñamos a los medios a dudar un poquito de esto? Dos, a cubrir ese debate. No porque haya un perfil que diga que es Iván Trujillo, necesariamente es Iván Trujillo, ¿no? No porque haya en mi contexto, en mi Truman Show, una percepción de que hay una crisis sobre un tema específico, necesariamente hay una crisis. Te voy a poner el ejemplo de lo que pasó hace un tiempo en Bogotá. Yo no sé si recuerdas, Iván, esa noche fatídica en la que todos creíamos que se habían metido a los conjuntos y que se estaban metiendo los ladrones y que iba a haber una revolución. Yo recuerdo que estaba sentada, tú sabes, viviendo en Medellín, estaba sentada en el Parque Lleras, parchando con mis amigos, y todos mis chats de Bogotá, porque yo tengo chats de comunicadores y tengo chats de relacionistas públicos, pero también tengo chats de publicistas, de creativos, de literatos, todos mis chats de mis amigos de Bogotá estaban incendiándose, se metieron al conjunto de Pepito, de Pepita, de no sé quién, de no sé cuándo, y en Medellín no pasaba nada, nadie se movía, nadie se angustiaba, no había ningún chat de Medellín angustiado. Yo decía, joder madre, Bogotá se lo va a comer la violencia, ¿qué está pasando? Todo terminó siendo falso, pero tú te metías a los medios de comunicación 10, 11 de la noche y ningún medio decía nada. Y uno decía, ¿cómo es posible que ningún medio diga nada si se están robando todo Bogotá? Si la gente está escondida debajo del closet porque un ladrón va a robarle todo. Y fíjate que si tú ves, porque Iván, acá es el punto grave, es que si tú recibes una información y dices, se están metiendo a las casas en Bogotá, hay que tener mucho cuidado. Tú no te pones a pensar, ¿será que es verdad? ¿Será que es mentira? Tú se lo mandas a tu mamá inmediatamente. Mamá, ten cuidado que se están metiendo los ladrones. Y con eso juegan mucho esas redes sociales. Y muchas veces uno cree que le está pasando eso en un contexto determinado, pero muchas veces a ti te mandan una información porque es relevante para ti y eso genera como un sentido de amplificación que no siempre es real. Es decir, si a ti te dicen, Iván, están hablando mal de tu mejor amigo, y todo el mundo que ve en redes sociales que están hablando mal de tu mejor amigo, te va a mandar la información a ti. ¿Por qué? Porque a ti te importa. Pero si 10 personas te mandan esa información hablando mal de tu mejor amigo, tú dices, pues pucha, todo Colombia está hablando mal de mi mejor amigo. Y eso genera un sentimiento de sobredimensión de la información. Y al generar ese sentimiento de sobredimensión, la reacción suele ser también sobredimensionada. Como a mí me pasó, yo de verdad creí, empecé a mandarle ese chat a todo el mundo, a todos mis tíos, primos, pilas pues que hay ladrones. Porque uno, Iván, cuando es un sentido de supervivencia y de miedo, entra en un estado emocional que casi no puede controlar. Y eso es muy peligroso.
Majo, demasiado interesante. Qué pesar que se nos agota el tiempo. Yo te quiero dar las gracias de verdad por compartir este rato con nosotros. Ha sido una conversación muy enriquecedora y estoy seguro que nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo esta charla. Y bueno, así termina nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que transforman. Majo, un millón de gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Iván, por invitarme y siempre encantada de hablar contigo.
Gracias, un abrazo grandote. Feliz día.
Chao.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.